realizado un análisis de fuentes abiertas. Mi oficina registró 711 muertes de junio a agosto, llegando a más de 2.000 muertes desde enero del 2020.
Michelle Bachelet hizo el siguiente llamado a las autoridades venezolanas al final de su interlocución ante el Consejo de Derechos Humanos.
Hago un llamado a seguir trabajando en la construcción de acuerdos para alcanzar condiciones para el desarrollo de procesos electorales creíbles, libres, inclusivos y equitativos.
Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Televisión Martí.
Y estas son las informaciones de la hora. Nos agrada tu compañía. Quédate con nosotros. A continuación, las noticias como son con Amado Gil y José Luis Ramos.
Radio Martí presenta las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las noticias como son.
En los estudios de Radio Martí, aquí en la ciudad de Miami, les saludamos José Luis Ramos y Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos al programa. Gracias, como siempre, por la sintonía. La primera página, la primera nota de hoy en la tertulia. Las medidas del presidente Trump podrían disminuir en un 35% los ingresos por turismo del Estado cubano. Diario de Cuba ha conversado con tres economistas al respecto. También vamos a hablar de que los particulares quieren exportar sin pasar por las empresas estatales. Hubo un foro en Cuba Debate sobre exportación de trabajadores privados y se llena de protestas también contra las restricciones.
Así es, y eso es algo que, bueno, lo hemos dicho en este programa, lo ha dicho en este programa nuestra invitada también, que por qué hay que utilizar empresas estatales si esto lo pueden hacer también los particulares. Demasiada centralización, demasiado control, quizás sea la única explicación que haya detrás de todo esto. Pero bueno, le digo que nuestra invitada es Miriam Leiva, esta periodista cubana que participa en este programa dos veces por semana, y además de eso, conoce muy bien los temas económicos de Cuba, los estudias, es su pasión, analizar la economía cubana. Además de otros temas, por supuesto, pero sobre todo temas económicos. Así que con ella nos vamos ya a tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Miriam Leiva, saludos, bienvenida.
Un saludo para todos y bueno, buen fin de semana.
Sí, señor. Claro que sí. ¿No viste que cuando empecé dije, se me enredó la lengua? Eso es que ya es viernes, ya. Vamos a las informaciones.
Bueno, ya decía yo, tras el anuncio de las nuevas medidas adoptadas por el gobierno de Donald Trump que prohíben a los estadounidenses que viajan a Cuba alojarse en 433 hoteles y casas particulares bajo control estatal, además de adquirir cantidades determinadas de tabaco y ron producidos en la isla, Diario de Cuba solicitó sus opiniones al respecto a varios economistas cubanos. Una de las preguntas que muchos se hacen es, ¿qué impacto tendrán estas disposiciones en la economía cubana? Y en este sentido, Emilio Morales, CEO de la empresa consultora de Havana Consulting Group, señaló que surtirán efecto en el momento que la pandemia sea controlada en la isla y se vuelvan a abrir los vuelos de Estados Unidos a Cuba. El especialista prevé que el impacto sea fuerte, pues más del 50% de los cubanoamericanos que regularmente viajan a Cuba, al menos, se hospedaban un fin de semana en los hoteles de los militares y del Ministerio de Turismo, ubicados principalmente en Varadero, Cayo Santa María, Cayo Coco, Guardalavaca. Además, muchos de ellos compraban puros y ron cubano en su viaje de regreso a los Estados Unidos. Para tener una idea más exacta, Morales recuerda que en 2019 visitaron Cuba 4.275.561 turistas. De ellos, 1.051.433 procedieron de Estados Unidos, lo cual representó el 24,6% del total. De estos, 521.895 fueron cubanoamericanos y 498.538 norteamericanos. También dio otras explicaciones, pero queremos pasar a lo que dijo Omar Eberleni Pérez Villanueva, quien fuera director del Centro de Estudios de la Economía Cubana. Dijo, y cito, resulta curioso que estas medidas se tomen a menos de 6 semanas de las elecciones en Estados Unidos y en un contexto de COVID-19 donde Cuba tiene cerradas sus fronteras, pero aún así las considera una vuelta más en la tuerca de apretar el normal desarrollo del turismo, aunque en la concreta no tendrán efectos inmediatos para el país. Pérez Villanueva señala que las medidas son un instrumento de Trump para contentar a una parte de los migrantes cubanos. Elías Amor, el economista y presidente del grupo político Unión Liberal Cubana, señaló que estas medidas podrían afectar el 26% de los ingresos del turismo totales del país, que en 2019 alcanzaron 2.645.000 millones de CUC, de los que 373.000,1 millones de CUC, el 14% del total, fueron canalizados hacia el sector privado. Hay muchos números, pero yo creo que es oportuno ya escuchar las opiniones,
¿no? Exactamente, porque en definitiva yo creo que sí. Yo creo que lo importante es, poner sobre números. Algunas opiniones también políticas, como da Omar Everdeni Pérez, dice que de momento, si está todo cerrado, no va a haber impacto. Por eso explica Emilio Morales que, claro, que esto, el impacto se vería una vez que se acabe el COVID-19 y se abra nuevamente la entrada a Cuba y se pueda salir de Estados Unidos, que esa es la otra parte, ¿no?
En relación a la venta de ron y tabaco, y con esto ya concluyo, ¿no? Dijo Elías Amor que Estados Unidos representan cantidades inferiores y los consumidores de estos productos podrán seguir haciéndolo, utilizando la creciente venta online de los distribuidores o realizando encargo a otros países como España o Pinoel.
O tomándoselo en Cuba cuando vayan de visita. Miriam Leiva.
Bueno, pues sí, esta es una medida que realmente es como redondear lo que ya se venía haciendo, ¿no? Porque, sabemos que ya habían prohibiciones para alojarse en una cantidad bastante amplia, más de 200 hoteles, y también estaba cerrada prácticamente la posibilidad a los norteamericanos de viajar a Cuba, ¿no? Los viajes estos individuales se cerró la llegada de aviones particulares, de barcos, en fin, y también había bastantes restricciones para cualquier tipo de conferencia o colaboración que ahora definitivamente se prohíbe. Esto quiere decir que ya había una merma, incluso con esta última medida que fue la de que no pudieran venir cruceros, pues le había dado un golpe bastante grande a la llegada de norteamericanos, fundamentalmente a Cuba, mientras se mantenía bastante parecido o incluso en incremento la llegada de cubanos, de origen cubano que viven por allá. Ahora con esto, ¿qué pasa? Que efectivamente los cubanoamericanos, inclusive no solo ellos, sino que invitaban a su familia, a algunos familiares, a pasarse inclusive más de un día, ¿no? En estos lugares que ustedes habían mencionado. Algunos, cuando ya no tenían, venían por poco tiempo, pues hacían incluso excursiones, ¿no? Aunque normalmente ellos alquilan autos y no tienen que recurrir a las excursiones del gobierno. Pero de todas maneras, esto indudablemente va a afectar económicamente, en primer lugar, claro, la entrada al ser instituciones gestionadas a través, o sea, del gobierno, pues afecta, pues claro, la entrada de dinero a las arcas, digamos, de la nación. Pero, sobre todo, pues esto se va a reflejar en las posibilidades que tenga de utilizarse, digamos, lo que entre por el medio del gobierno, de las instituciones del gobierno, que se vaya a planes para la población. Ya en estos momentos tenemos una situación económica muy difícil, ya se viene arreciando a través de los últimos años, y con esto del virus e incluso el recrudecimiento de las medidas del presidente Trump, pues se está sintiendo con bastante fuerza. Reflejo más directo y evidente son las colas hasta para comprar lo más esencial. Y esto ampliará, golpeará más todavía la situación económica difícil que tenemos y sobre todo las posibilidades de recuperación, que esto debería impulsar más al gobierno cubano a abrir ya definitivamente a la propiedad privada, a la iniciativa privada, acabar de legislar. Ayer incluso el Consejo de Estado habló de algunas medidas, pero no se ve que tomen todavía ninguna medida de verdad efectiva que ya sea llevada a leyes, a que sea respetada, según inclusive la Constitución que se aprobó el año pasado. para que los cubanos puedan tener un medio de vida a través de su decisión y su actividad y su acometividad y disponer de sus propios recursos, que sería el beneficio a través de estas empresas, digamos, microempresas, pequeñas y medianas empresas o cualquier tipo de actividad particular que tuviera un cubano. Esto tenemos que decir que además hay una lesión anterior, que es esto de haber cortado la cantidad de remesas que pueden mandar los cubanos hacia acá, o sea, al tener menos llegada también de dinero, pues eso afecta directamente sobre todo a la familia y por supuesto también las arcas del gobierno que recibe a través de eso. Esto indudablemente es una medida bastante, digamos, fuerte, porque bueno, ya prácticamente se cierra cualquier posibilidad de tener cubanos o americanos, inclusive no solo norteamericanos, interactuando con la población y además que le llegue algún tipo de recurso. Muchos se quedaban en casas particulares, pero por lo regular inclusive no se quedaban en casa de familiares, preferían, ya tienen otras costumbres, otros medios de vida, y además eso inclusive ayudaba a las personas familiares de aquí, porque podían ir con ellos a esos lugares y entonces ellos preferían ir a hoteles o alquilar en casas privadas. O sea, realmente puede ser una medida bastante fuerte económica.
Claro, de todas maneras, voy a tomar los datos que da Havana Consulting Group. Dice que el año pasado, o sea, en 2019, visitaron Cuba 521 mil cubanos, o sea, 520 mil para redondear. Dice Emilio Morales que un 50%, más del 50% de esos cubanos generalmente rentan un fin de semana en un hotel, alquilan un fin de semana en un hotel. Estamos hablando de 260 mil aproximadamente, que estima él que vayan a algún hotel. El problema está aquí en algo. El problema está en cómo Estados Unidos puede controlar, puede, digamos, fiscalizar que esto se cumpla. Al no ser que el gobierno cubano coopere con Estados Unidos y dé información de la gente que se alquila en sus hoteles, el origen, si son cubanos o estadounidenses, no creo que el gobierno de Estados Unidos pueda fiscalizar esta situación. Esto por un lado. Y por otro lado, yo creo que también tenemos que hablar del beneficio, hasta cierto punto, que van a tener muchos de los que alquilan, de los operadores de casas privadas, que no están en la lista de los sancionados, ¿no? Pero bueno, el que tiene su casa ahí en El Vedado, en Cojima, o en Santa María del Mar, o el Megan, o lo que sea, o para el interior también, por supuesto, esa gente yo creo que se van a beneficiar, porque habrá muchos que, aunque no puedan ser fiscalizados directamente de Estados Unidos, tendrán miedo, no lo harán, nada más que por respeto a las leyes del país donde viven, y entonces tendrán que ir a casas privadas. No sé, habría que ver, también es importante, tendría esto que pasar la pandemia y que se normalice todo para que estos números se hagan realidad.
Para ser justo, quedó, y lo voy a compartir ahora, las opiniones del economista Pavel Vidal, quien se desempeña actualmente como profesor de la Universidad Javeriana de Cali, en Colombia, y las medidas, dice él, las medidas son muy desafortunadas, pues el planeta se encuentra en medio de una pandemia y una recesión mundial, donde las Naciones Unidas está pidiendo cooperación y solidaridad entre los países. Además, el especialista recordó que el Fondo Monetario Internacional está solicitando que se condonen deudas y se establezcan alivios financieros a las economías de menos ingreso para que los gobiernos cuenten con recursos para apoyar sistemas de salud y generar alivios a familias y empresas.
Las noticias como son.
Y hubo un foro debate convocado el jueves por el diario oficial Cuba Debate para responder a las dudas de particulares interesados en la exportación a través de empresas del Estado. Esto tuvo mucho de foro y poco de debate, así escribe y reporta el diario digital 14 y medio. Muchas de las 37 empresas autorizadas como intermediarias comparecieron para responder a las dudas concretas de algunos cuentapropistas, pero nadie acogió las propuestas y críticas vertidas en más de 550 comentarios, entre los que una idea emergía constantemente, y aquí va la pregunta: ¿por qué no permitir las exportaciones directas si Estados Unidos penaliza las que se hacen a través del Estado? Lo que se quiere es que se importe, exporte cualquier medio, producción, servicio, etcétera, por medio del Estado. Claro, así nos hacen víctimas del bloqueo comercial y financiero de Estados Unidos contra el gobierno cubano. Sépase que el dichoso bloqueo es contra el gobierno, no contra las personas naturales que ejercen el trabajo por cuenta propia, argumentaba molesto un comentarista.
Sí, solamente datos oficiales que se dieron en este foro debate, llamado foro debate, como dice 14 y medio, mucho de foro y poco de debate. Bueno, pues según Cuba Debate, hay 37 empresas estatales que han sido aprobadas para estos servicios. Esas 37 empresas estatales, pues ya tienen 732 trabajadores por cuenta propia y 119 cooperativas que ya están en negociaciones con ellos para exportar, pero solo 71 contratos de exportación, es decir, la mayoría son de importación y muy poca exportación, de acuerdo al propio foro de Cuba Debate, es decir, mucha más importación que exportación. Y yo creo que el gobierno cubano lo que está pidiendo es exportar, pero ¿cómo usted va a exportar si no tiene, si no puede importar o le dificulta importar para desarrollar su negocio? Miriam Leiva.
Sí, esto es una cuestión que realmente siempre tiene que, cuando el gobierno dice que va a hacer una medida y que va a abrir, realmente es lo que le conviene al gobierno, lo que quiere ir y tiene poco en cuenta realmente lo que le hace falta a la población o en este caso a las personas que tienen algún tipo de negocio. Aquí hay varias cuestiones. Una es esto de la importación. Bueno, tienen que dejar importar para que las empresas puedan comprar y abastecerse de insumos, de equipos y de otras cuestiones que les permita producir o hacer su producto, porque si no, con lo que hay aquí internamente es imposible. El gobierno habló varias veces de hacer mercado al por mayor y sencillamente tuvo que reconocer que no tenía cómo hacerlo, no tiene dinero para abastecerlo y prácticamente se ha quedado nada más que en algunas veces vender un poquito más de cantidades de productos, sobre todo a los servicios. Digamos, la gente que tiene sobre todo algún paladar, algún tipo de cafetería o algo de eso, y es muy limitado. En ese caso, bueno, claro que las personas necesitan importar, pero al mismo tiempo, ¿con qué dinero van a importar? Si ellos no crean valores, si no reciben moneda dura, pues no van a tener con qué o va a ser muy limitada. En ese caso, necesitan exportar, pero además es su derecho. Inclusive, una de las medidas del presidente Trump fue abrir a los cubanos, sea particulares, privados, que pudieran importar y exportar a Estados Unidos. Y eso no se ha quitado, eso sigue vigente. En ese caso, bueno, hay toda una, ahí sí han legislado, porque bueno, hay interés por el gobierno, han legislado y entonces está la cantidad de dinero que usted recibiría de lo que usted ganó, digamos, por esa exportación. Una parte inclusive está dicho, no, usted no recibe todo en la moneda dura, una parte, la mayor parte es en este llamado CUC. Y bueno, ahora cuando, digamos, venga la unificación monetaria, me imagino que sea en pesos, con los cuales usted no puede trabajar si no tiene la moneda dura. Pero de todas maneras hay una cuestión. Si no hay calidad y si no hay incentivo al productor, pues sencillamente ellos no pueden exportar. Hay, por supuesto, en este caso, un incentivo a que los productos sean cada vez más competitivos y bueno, eso lleva un esfuerzo. Hasta ahora, lo que más se ha divulgado ha sido algo que ya inclusive en la práctica se venía haciendo en pequeña escala, que es la producción agropecuaria, o sea, frutos selectos sobre todo. Ahora en estos días se habló de una cooperativa, unos privados que exportaron, es un pequeño negocio, digamos, que exportaron limones y aguacate, creo que van a exportar pronto a España, pero es un negocio de 900 y pico mil euros, no es mucho más, o sea, es una cantidad muy poca. Ellos están iniciando, pero de todas maneras se ve que son posibilidades pequeñas y además no son productos elaborados. Seguimos con esto de que no tenemos una gran, digamos, creación de valor, creación de ganancias y de fuentes de poder seguir adelante. Entonces, esto realmente es muy limitado, muy, digamos, incluso desestimulante, porque las personas pudieran tener muchas más posibilidades si pudieran hacerlo directamente, pero bueno, eso es evidente que no lo va a permitir el gobierno. Ya está, inclusive hay una resolución que fue lo primero que hizo el Ministerio de Comercio Exterior, inclusive el mismo día que el ministro estaba explicando en televisión, ya hace más de un mes, esta cuestión, pues ya estaba hablando de que estaba al salir la resolución de ello, que es lo que está implantando sentados en estos momentos regulando esto. O sea, que ya lo tienen regulado y eso es lo que se va a permitir. Como siempre, lamentablemente, es lo que te permitan y hasta tú puedes crecer en el límite mismo que ellos te están dando. Y además, ellos admiten o hacen contrato de exportación e importación, pero no quiere decir que todas las personas que apliquen, digamos, o que lo soliciten, van a ser aprobados, ¿no?
Entonces,
eso siempre aquí tiene esos problemas.
Dice que algunos usuarios también lamentaban que la aduana no permita a los particulares importar sin fines comerciales algunos productos, complicando y encareciendo los procesos. ¿Por qué no nos permiten a nosotros, los cubanos, realizar sin que medien estas empresas nuestras a importar lo que necesitamos? Totalmente de acuerdo. Las personas no necesitamos empresas estatales como intermediarios para exportar o importar, señalaban y conversaban entre los usuarios. Es decir, que la gente también hizo sus preguntas puntuales.
Hay un lector que es Juana, se identificó como Juana, y dice, las personas no necesitamos a empresas estatales como intermediarios para exportar o importar. Podemos hacerlo por nuestra propia cuenta, como ocurre en el resto del mundo. Se pagan impuestos aduanales en los productos que así lo requieran y eso es todo. Lo demás solo sirve como inconveniente y para encarecer costos y poner más trabas. Juan, otro que se identifica así, dice, el servicio de la empresa estatal como mediadora debiera ser opcional. Y esto es interesante. A lo mejor la empresa para usted funciona, pero a lo mejor no funciona y no la usa. Dice, muchos emprendedores no necesitan de dichas empresas para conseguir su gestión comercial, sino que estas empresas estatales mediando son un problema. Y además hay otro que, claro, hace toda la explicación, que dice que él quiere comprarse una moto, ya la tiene identificada, ya sabe cuál es el precio, ya la puede comprar, tiene 15 la venda, pero si viene a través de una empresa del gobierno, dice que le va a costar más el trámite de la moto que la moto en sí. Y entonces por eso dice no lo va a hacer. Y esto no es que ha salido en prensa independiente, esto es simple y llanamente un foro de Cuba Debate, la página web oficial del gobierno cubano, y estas son las personas que se han decidido a dar sus opiniones en este foro de Cuba.
No, a plasmar sus inquietudes y esperar que le respondan, ¿no? Yo creo que es muy bueno que se haga y que se siga haciendo.
Por cierto, José Luis, antes de terminar el programa, y quiero aprovechar que está Miriam Leiva ahí también, porque es parte de este programa, saludar allá por Holguín. No voy a dar el lugar exacto, saludar por Holguín a Raúl. Tiene que haber mucho Raúl.
Hombre, pues claro.
Raúl es un cuentapropista. Nos pide, Miriam, increíble, nos pide Raúl que hablemos de un tema que hablamos recientemente, creo que fue en tu intervención pasada, le pasamos por arriba, y es las dificultades que tienen los cuentapropistas en esta pandemia, las dificultades que tienen los cuentapropistas en esta pandemia justamente porque no tienen ningún apoyo financiero del gobierno. Es decir, tú lo explicaste muy bien, mientras que hay muchos trabajadores estatales que sí, que se les ha estado pagando entre el 60 y el 100% del salario, es verdad, tú lo explicaste también, que el salario no alcanza mucho, pues dice Raúl que los emprendedores sí están embarcados, así me dice, están embarcados, no tienen de dónde sacar y hay muchos artesanos que están pues boca arriba en este momento. Así que Miriam, creo que más adelante vamos a planificar hacer un programa un poco más a profundidad sobre los beneficios y sobre las afectaciones.
No, es un tema que realmente está afectando a muchos cubanos.
Así es.
Saludamos a Raúl y a otros por allá por la provincia de Holguín.
Sí, señor.
Regresamos después de la pausa.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, aquí en los estudios de Radio Martí les saludamos como de costumbre José Luis Ramos y Amado Gil.
La firma en la Casa Blanca de los históricos acuerdos de Israel con los Emiratos Árabes Unidos y Bahrein modifican el tablero en Medio Oriente y plantea retos para otros países de la zona. Este es el primer logro de este tipo desde los tratados de paz con Egipto y Jordania en 1979 y 1994, respectivamente.
Sin dudas, el mundo, es verdad que el mundo tiene puestos los ojos sobre la pandemia, pero debieran tener los ojos también puestos desde el punto de vista político y estratégico. Con estos acuerdos entre Israel, Bahrein y los Emiratos Árabes Unidos. ¿Por qué? Porque esto, sin dudas, va a empujar a muchos otros países hacia un lado y a otros quizás los va a atraer hacia esta nueva comunidad que se está creando por esta convulsa zona del mundo. Tenemos en línea telefónica desde Buenos Aires, en Argentina, a George Chaya, un analista en asuntos del Medio Oriente, acá en nuestra ciudad de Miami. Joseph Hage, analista también en asuntos del Medio Oriente, que conoce muy bien la situación de esta zona del mundo.
Muy bien, bienvenidos al programa. Comencemos por Chaya. Y quería preguntarle, estos acuerdos, como se le conoce, acuerdos de Abraham, abren un nuevo capítulo, sin duda, en la historia de Oriente Medio. ¿Cuál es su valoración?
Muy buenas tardes, José Luis. Buenas tardes, Amado. Y un saludo para el colega que se encuentra allí, para Joseph. Uh-huh. Gracias por el llamado. Vea, en principio hay que celebrar este acuerdo o estos acuerdos y esta posibilidad de abrir puertas a que más estados árabes del Golfo, los integrantes del Consejo de Cooperación, precisamente del Golfo, se vayan a plegar. Seguramente el efecto va a continuar. Pero claramente dibujan un panorama y un mapa estratégico nuevo en lo regional. Transmiten una diplomacia descontracturada, desacomplejada por parte de los Estados Árabes Unidos y una voluntad de marchar hacia la modernidad. Cambia seguramente y establece un presente nuevo, aparecen nuevos parámetros en materia de seguridad, tecnología, economía regional para los países árabes sunitas y, por supuesto, desde el punto de vista del Estado judío, va a verse también muy, muy favorecido en cuanto a sus capacidades tecnológicas y financieras para canalizar excedentes petrolíferos de la región y, sin lugar a dudas, va a ser útil para todos aquellos estados que, de algún modo, pretendan colocarse bajo un paraguas en el cual Washington ha ofrecido una salida, diría yo, muy apropiada en estos tiempos y han dejado de lado estos estados aquellas viejas formas de ejercer la diplomacia y particularmente sus relaciones con el Estado de Israel, con este proceso de normalización, ¿no? Se abre una etapa muy, muy, muy creativa y si llevamos adelante una lectura mayor sobre aquellos que se oponen a esto, bueno, nos damos cuenta que, de algún modo, como usted bien mencionaba al principio, después de los tratados de paz, ciertamente una paz fría con Egipto y con Jordania, Israel amplía sus relaciones con el mundo árabe y esto viene de algún modo a poner en claro una idea que a mi juicio llevaba ya tiempo y que se refiere básicamente al conflicto árabe-israelí. Ya creo que va siendo tiempo de definir esto de otra manera. No hay tal cosa a la que denominar conflicto árabe-israelí en la actualidad. Sí existe un conflicto de un Estado reconocido por Naciones Unidas, un Estado legal como el Estado de Israel, con entidades paraestatales, organizaciones terroristas como Hamas, Hezbollah y aquellos grupos satelitales ideológicamente a la República Islámica de Irán, ¿no?
Uh-huh. Ahora, precisamente, ahí quiero quedarme y le paso la pregunta a Joseph Hage. Yo recuerdo cuando se firmaron los acuerdos de paz, sobre todo de Egipto, uno de los logros, 1979, uno de los logros que se decía internacionalmente es que se le había quitado poder a la extinta Unión Soviética, a la URSS, en ese entonces. En este momento, con estos acuerdos, se plantea un panorama, y ya no se puede hablar de la Unión Soviética como tal, pero hay que hablar de Irán. Cuando yo vi en la Casa Blanca que se estaba firmando este acuerdo, dije, bueno, Irán, los palestinos, ¿dónde se quedan? Y, por supuesto, las reacciones de estos países y de estos grupos han sido las peores, como era de esperarse. Yo tiendo a ver esto casi siempre como una guerra entre suníes y chiitas. No sé cómo lo ve Joseph Hage. ¿Se puede enfrentar de esa manera esta zona del mundo? Hay que verla como el peligro chiita y la protección de los suníes.
Buenas tardes primero a todos, al colega George. Mira, mencionó bien, dicho George, la nueva dinámica del Medio Oriente. Son las posturas de los países del Golfo que empezaron con dos, lo más probable es que siga esta dinámica. Pero la otra percepción es la postura también estratégica. La postura estratégica de estos estados está hecha en contra de Irán. De inmediato, si miramos el mapa del Golfo Pérsico, vemos que la costa este del Golfo Pérsico es pura costa iraní, y del otro lado están los países Kuwait, Irak, Arabia Saudita, Bahrein, Emiratos Árabes y Omán. Por eso yo predije después de Emiratos a Bahrein, y ahora predigo que Omán va a ser el próximo. Esta postura, una alianza entre Israel y estos países, le va a poner presión primero de todo a Irán. Irán ha usado su religión chiita para extender su zona geopolítica, Irak, Siria y Líbano, para llegar al Mediterráneo. Y esto amenaza la existencia de Israel, que sea Hezbollah en el sur del Líbano, o los aliados de Hezbollah en el sur de Siria, y en el sur de Israel a Hamas. Entonces, Hamas, Hezbollah, su aliado, Qatar hasta cierto punto, y todos estos en contra de Irán. Entonces, la postura nueva ahora es, otra vez, chiita contra sunita. Pero la mayoría, como sabemos, el 85% de los musulmanes en el mundo son sunitas, pero la postura esta yo la veo más Irán contra la civilización mundial, porque el mundo árabe no está tomando esta postura con Israel de punto religioso. Irán sí está extendiendo su dominio en el Medio Oriente usando la religión como pretexto. Entonces tenemos dos acercamientos completamente diferentes. Y lo que muestra esta dinámica nueva también es que los países, que sean árabes, y el reto es para los palestinos también, de que algún día van a entender que sentados en la mesa de negociación pueden lograr mucho más de patrocinar radicalismo y terrorismo, que sea Hamas y sus aliados o Hezbollah y sus aliados. Tienen casi 3 años los palestinos, no pudieron cambiarle la idea al gobierno israelí de no anexar el último bastión de Cisjordania, pero Emiratos Árabes Unidos lo pudo hacer, al menos suspenderlo, y Bahrein puso la condición que este acuerdo, normalizaciones de relaciones, sigue el avance de ello, dependerá de una solución para el conflicto no árabe-israelí, palestino-israelí, que es lo que verdaderamente es. Porque los árabes, apoyando a los palestinos, tomaron el conflicto como árabe-israelí, cuando en realidad el conflicto es palestino-israelí, y de este punto de vista tiran toda la responsabilidad y el reto a los palestinos, que se acercan de una manera u otra a una posición que le puede lograr algo en el futuro. Porque si van a quedar en el pasado y no avanzar, como dice George, la tecnología, la inteligencia, el siglo XXI, Emiratos mandaron al espacio, entonces están muy atrasados para poder sumarse a la comunidad internacional. Y el apoyo de Irán no los va a ayudar tampoco, porque Irán tampoco está en el siglo XXI. Entonces sí, las dinámicas estratégicas y políticas, las dos cambiaron completamente para mejor, en mi opinión.
Ahora, según el documento, según lo pactado en la Casa Blanca, las dos monarquías del Golfo Pérsico, pues normalizan relaciones con Israel. A cambio, el primer ministro Netanyahu suspende la anexión de territorios palestinos ocupados que él mismo había anunciado. Y por cierto, hay países que vienen condicionando que para establecer las relaciones diplomáticas con Israel se permita a los palestinos, en este caso, ¿no?, tener su propio Estado. Chaya, ¿qué dice usted?
Es correcto, sí. Bueno, en principio convengo absolutamente con las palabras de Joseph. Esto es un escenario descrito por él de forma perfecta. Y respecto de su pregunta, bueno, el acuerdo básicamente pone de manifiesto en ambos casos, tanto con Emiratos Árabes Unidos como de parte de Bahrein, y creo que Oman, convengo también con Joseph, va a ser quien continúe con esto. Incluso no descarto a Qatar, más allá de los problemas que todavía tiene el vigente con Saudi Arabia, con Egipto y con Jordania, y esas relaciones que están interrumpidas, yo creo que va a haber un efecto dominó importante en la región por parte de esos estados del Golfo. Pero básicamente el acuerdo, tal y como lo señaló en sus primeros días, allá por 12, 13, 14 de agosto, el ministro de Relaciones Exteriores, Anwar Dargash, el ministro de Emiratos Árabes Unidos, cuando dijo que en absoluto esto iba en contra de los palestinos, con razón, y lo fundamentó en el hecho de que ninguno de los estados que se ha plegado a estos acuerdos, tanto Bahrein como Emiratos, ha renunciado a la teoría de los dos estados, ni ha soltado la mano al pueblo palestino en la medida de que la dirigencia palestina de la autoridad nacional continúe adelante con las charlas y los diálogos de paz de forma bilateral o no bilateral, sino a través de una nueva cumbre, pero que era necesario en este tiempo dejar de lado tanto la vieja cumbre de septiembre del 67 que se realizó allí en Khartoum, ustedes recordarán y la audiencia también, aquella cumbre que estableció los tres no históricos, que era el no reconocimiento, el no a las negociaciones y no a la paz con Israel. Una idea perimida, una idea extemporánea que en este siglo XXI ha dejado ya de tener una posibilidad concreta de materializarse. Es absurdo seguir pensando en esos términos. Incluso el príncipe de Bahrein, que es muy amigo y tiene una relación casi de hermandad con el príncipe heredero saudita, ellos se reúnen una vez a la semana a tomar el té en esa ceremonia que se hace en el desierto entre los países árabes, ha señalado que bajo ningún concepto ellos iban a renunciar a la teoría de los dos estados y que en la medida que los palestinos necesitaran iban a allanar el camino a nuevas reuniones. El problema es la dirigencia palestina actual, tanto de la ANP como, por supuesto, la del enclave, la de la Franja de Gaza, que con Hamas allí como entidad terrorista y como representante de Irán en el enclave, tanto igual como Hezbollah, es el ejército de ocupación iraní en el Líbano y en partes de Siria, y sus milicias en Irak, y sus otras milicias iraníes establecidas allí en la frontera sur de Siria con el norte israelí, cerca del Golán. Esa es la gente que rechaza estos acuerdos. En consecuencia, si uno analiza esa problemática que muy bien describía Joseph, de el problema y la confrontación hacia el interior del propio Islam, en cuanto a la confrontación existente entre la Sunna y la Shia, que muy bien representa la política de expansionista iraní en cuanto al aspecto shiita, bueno, si analizamos quiénes están en desacuerdo, veremos que esto, la ecuación es muy simple. Tal vez es poco académico lo que yo pueda señalar en este sentido, pero coloquialmente, bueno, vemos quiénes están en desacuerdo. Ok, esto es bueno, porque si Irán está en desacuerdo, si el Hamas está en contra, si Hezbollah está en contra, si el régimen de Bashar al-Assad está en contra, y si la propia dirigencia palestina, que ha sido la que de alguna manera sentenció a su pueblo a vivir de una forma reñida con la modernidad durante todos estos años, y si los grupos terroristas palestinos que han escogido el terrorismo como expresión y la violencia constante están en contra de esto, quiere decir que los que lo vemos como positivo no estamos tan errados. Y los árabes han madurado en ese sentido, particularmente también como lo señalaba mi colega anteriormente, porque ellos saben que una alianza con Israel también incluye aspectos de seguridad y defensa. Claro. Ante el avance y la expansión de la revolución islámica de los jomeinistas, para ellos esto es un reaseguro importante también de contar con Washington y con Tel Aviv. En consecuencia, esto es lo que se puede decir, a mi juicio, resumiendo un poco toda esta cuestión, pero no le quepa duda al mundo occidental que esto va va a generar y va a pavimentar el camino hacia una situación de modernidad. Es tiempo de que los árabes se hayan dado cuenta y han tomado esta política y esta diplomacia para delinear su nuevo mapa estratégico regional, de marchar juntos a la modernidad. No se puede mantener en este mundo actual las posiciones de hace 50 años o de hace 40 años. En consecuencia, es positivo bajo todo punto de vista, a mi juicio.
Claro. Estos acuerdos de establecer estas relaciones diplomáticas, estas relaciones con estos países e Israel, tiene ciertas condiciones, como decía mi colega hace unos minutos, que incluye la relación de Israel con Palestina. Y yo me pregunto, ¿hay un plan de Estados Unidos que se ha quedado medio frío, pero existe un plan de paz en Israel-Palestina? Que algunos lo critican y, bueno, por supuesto, la clase blanca lo está defendiendo. Y yo me pregunto, ¿este acuerdo que se ha logrado ahora de los Emiratos, de Bahrein con Israel, pudiera de alguna manera, digamos, darle fuerza a este acuerdo de paz que existe entre Israel, perdón, este acuerdo escrito, propuesto, que existe de Israel con Palestina, Joseph Hage?
Los palestinos, al menos el pueblo palestino, no lo que mencionó George, que son los renegados, que yo los llamo, que estos no quieren solución, no les interesa porque no hay ni lógica, ni una solución analítica, ni postura que vale la pena sentarse por ella en la mesa. Entonces, ahí va a quedar el liderazgo palestino, que tiene que cambiar porque Mahmoud Abbas no va a durar toda la vida, con su OLP junta directiva, que se puede cambiar, y pedirá el pueblo palestino, al nombre de esta gente, un avance en las negociaciones. Ahora, del punto de vista iraní, van a hacer lo imposible para derrumbar este escenario. Pero como nosotros y los iraníes estamos apostando a las elecciones americanas, los iraníes están apostando que pierda el presidente Trump, las nuevas olas de cambio en el Medio Oriente, el cambio pacífico, están apostando que gane el presidente Trump. Porque en un segundo mandato americano puede hacer más posturas el presidente duras que lo que puede hacer en primer mandato, porque hay una elección intermediaria. Entonces, lo que vamos a ver es cómo desarrolla eso de este punto de vista. Pero lo que ya se hizo, se hizo. Lo más probable que si gane los demócratas la elección presidencial, que quede o estancado o que avance muy lento. Pero si vuelva a elegir el presidente Trump por otro mandato, esto va a avanzar. Antes de los 4 años vamos a ver un gran cambio en el Medio Oriente y los palestinos no van a renunciar a su, vamos a llamarlo, a su identidad, y se sienten en la mesa con Israel. Porque los palestinos han, al menos al pueblo, le han indoctrinado, le han lavado el cerebro a toda una generación que la única solución para los palestinos es tirar a Israel al mar. Es una cosa fantasía, que no va a existir, ni nunca va a existir, ni existió. Entonces, la nueva generación que tiene trabajo, y han visto el ejemplo que es las fábricas de tecnología que abrieron en Cisjordania con inversionistas israelíes, que al tener trabajo, al tener educación, tienen mejor vida. Entonces, esto le están sacando la alfombra debajo de los pies al liderazgo actual de los palestinos. Una vez avanza esta dinámica de inversiones, de trabajo, de educación y todo, solo el pueblo palestino va a pedir a cambio todo el rumbo de lo que pasó ahora. No pueden quedar en el pasado porque no les va a resultar en nada. Al mismo tiempo, Irán, lo que va a pasar con Irán acerca de este tema, también si ganan los demócratas, va a seguir quizás volver el acuerdo que hizo el presidente Obama con los iraníes a revivirlo. Pero si no gana el presidente Trump, yo creo que menos de 3 meses de los primeros del segundo mandato del presidente Trump va a haber una solución con los iraníes, o pacífica o a la fuerza, o una o la otra.
Bueno, la autoridad palestina, la autoridad palestina ha venido calificando esto como una traición por parte de los Emiratos Árabes y de Bahrein.
Muy buenos ellos para la retórica, claro. Pero en realidad
Joseph, quería conocer quería saber de usted qué representa este acuerdo para Estados Unidos.
Mira, para Estados Unidos, yo como lo veo y como la política de la nueva dinámica de la política exterior de Estados Unidos es la siguiente: aprovechar el poderío económico de Estados Unidos, aprovechar la presión que puede imponer Estados Unidos políticamente y diplomáticamente para sacar el mejor jugo antes de tirar la primera bala. Ha funcionado, y esto lo estamos viendo, que el presidente Trump no es un fanático de armar guerra. 4 años ni armó guerra, al contrario, ni siquiera empezó una, al contrario, trató de salirse de más de una. Entonces, lo que vamos a ver es esta política nueva o de la diplomacia nueva es ahorcar, porque una vez que ahorca a un mandatario, a un gobierno, a un renegado, lo que sea, cuando lo ahorca económicamente, ya no puede mover, aunque esté libre, pero no puede mover porque no hay dinero. No. La gente no lo va a seguir gratis. Y ha dado en efecto, pero lo que no hizo o que no hicieron presidentes anteriores es la misma sanción, como por ejemplo aquí en Miami están muy al tanto de las sanciones contra Cuba. Uh-huh. Toda la vida había sanciones de Estados Unidos contra Cuba. Pero el problema que era que todo el mundo hacía negocio con Cuba y sobrevivió Fidel y luego el hermano y ahora viene el otro. Mientras ahora con la postura de la nueva política de Estados Unidos hace un embargo a un país, pero también hace embargo a todos los países y las industrias que quieren trabajar con este país no pueden trabajar con Estados Unidos. No. La Total francesa tenía un contrato de 5,000 millones de dólares. Al momento que anunció el Departamento de Estado las sanciones contra Irán, Total anunció que va a salir del mercado de Irán, porque no va a perder 20, 30 mil millones de dólares de mercado estadounidense para ahorrar 3, 4 o 5 en Irán.
Claro, nos quedan 2 minutos de programa y le paso la pregunta a George Shaya. Y viene por aquí la pregunta, ¿realmente la diplomacia del dinero funciona mucho mejor que la diplomacia de los acuerdos, etcétera, todas estas cosas? O sea, en otras palabras, es que el presidente es el elegido del presidente. Llegó y le dijo a los países que aportaban a la OTAN, le dijo, o todos tienen que aportar lo mismo que aporta Estados Unidos. Se quejó con Naciones Unidas y dijo, ¿por qué Estados Unidos es el que más tiene que aportar y otros no? Es el estilo del presidente. O sea, el dinero por delante. Esa es la mejor diplomacia que se puede hacer hoy por hoy en el mundo.
Pero Chaya, perdóname, agrego algo. Según un analista político palestino, las monarquías del Golfo, dice él, firmaron el acuerdo con el fin de hacer negocios y permanecer en el poder. Le escuchamos.
¿El dinero?
Bueno, vea, el dinero, no cabe duda de que en este escenario global, en el Medio Oriente siempre ha sido relevante. Pero tomo un poco las palabras de Joseph, que pudieron haber sido exactamente las mías cuando lo escuchaba. Hay una realidad, el presidente Trump ha sido el único presidente que está terminando su primer mandato que no ha iniciado ninguna guerra. Y por el contrario, ha generado acercamientos que han dado sus frutos. Lo estamos observando sobre el escenario fehacientemente. Cuando las anteriores administraciones demócratas y otros de sus predecesores fallaron en Oriente Medio con cada plan de paz que pretendieron implementar. Por supuesto que la doble gestión del presidente Obama fue desastrosa para el Oriente Medio, porque no solo financió a un estado terrorista como Irán, reintegrando dinero que estaba congelado por las sanciones, sino que miró hacia otro lado en otros aspectos que generaron también convulsión. El presidente Obama, con todo el respeto por aquellos que sigan sus ideas, ha sido el único presidente estadounidense que yo he visto en 35 años de mi profesión que decidió perder 2 guerras que estaban ganadas sobre el terreno, las decidió perder en el Salón Oval. Él se ha retirado de Afganistán y se ha retirado de Irak, favoreciendo el reverdecimiento del yihadismo radical militante y favoreciendo los grupos y las células que luego golpearon a Occidente y generaron miles de víctimas. En consecuencia, la gestión del presidente Trump, a mi juicio, ha sido perfecta en cuanto a política exterior. Yo he residido 11 años en Estados Unidos, tengo un particular aprecio por el pueblo estadounidense. Hoy no estoy en Estados Unidos, dejo el análisis de las políticas de interiores para quienes residen allí, soy muy respetuoso de eso, pero ha sido Trump el primer presidente estadounidense que realmente logró éxitos allí donde sus predecesores han fracasado todos. En consecuencia, que sea con dinero o que sea con negociaciones o que sea a través de lo que muy bien señalaba Joseph cuando habló de asfixia a través de las sanciones, vamos a por lo que sea.
Pero lo logró. Gracias, George Chaya, desde Buenos Aires, Argentina. Y, por supuesto, nuestro amigo Joseph Hage, aquí en la ciudad de Miami. Gracias.
Hasta mañana, si Dios quiere.
Esta es una pausa para la meditación. A pesar de que en algunas culturas, filosofías y lugares prevalece la creencia de que la libertad es una muestra de debilidad, en lugar del fundamento de la fortaleza institucional y personal, aquí en los Estados Unidos, así como en muchos otros países libres, continuamos conmemorando el Día Nacional de la Independencia, el Día de la Libertad, porque consideramos que la libertad es digna de ser celebrada. Pero en esos otros países que no creen en la libertad, también se ha descubierto que toda persona que haya saboreado sus dulzuras y bendiciones tiene más motivos para vivir y luchar que las que soportan la imposición de la autoridad. A través de los siglos, las naciones han experimentado con todo tipo de sustitutos a la libertad. En todas partes y culturas, caudillos agresivos y ambiciosos de poder han tratado de persuadir, engañar y forzar a los pueblos para que hicieran su voluntad y abandonaran sus derechos intrínsecos. Por supuesto que hubo incontables pueblos e individuos que cambiaron su libertad por una paz utópica, la libertad por la abundancia material, la libertad por la promesa de la seguridad física, la libertad por todo lo imaginable, y siempre salieron perdiendo en el intercambio, sin importar cómo lo efectuaron o por cuánto tiempo tuvieron que soportarlo. Porque una vez que se pierde, la libertad solo puede ser recobrada a un precio demasiado alto, a un precio computado en tiempo, lágrimas, vidas y sufrimiento. Muchas naciones lograron la libertad solo después de haber comprendido que ni la eficiencia ni el total abastecimiento de las necesidades de los pueblos es sustituto del derecho para existir y actuar con independencia, aun a pesar de las debilidades propias del ser humano, a pesar de los errores de la historia y de las ineficiencias de la democracia. A pesar de que en la libertad existen abusos y atropellos inadmisibles, aún así llegamos a la inevitable conclusión de que no existe otra fórmula que provea la felicidad y un progreso inefable. Claro que la libertad y la democracia tienen sus problemas, pero su enorme ventaja es que dejan las puertas abiertas para el análisis, la crítica, la planificación y, como consecuencia inevitable, para la evolución y el desarrollo. Nadie dispone de la prerrogativa del conocimiento y la sabiduría. Todos tenemos el derecho de analizar, planificar, de proponer y movilizar las opiniones en favor de ideas mejores. Esta es la base para la solución de los problemas. El hecho de que en países como los Estados Unidos y muchos otros disfrutemos de estos derechos es digno de celebración. Por eso, en este preciso momento, en algún lugar del mundo hay un país y un pueblo que celebra su libertad y su independencia. Un pueblo que comprende que la vida es digna de ser vivida solo con la posibilidad de que cada uno de sus habitantes disponga de la libertad para establecer su individualidad. En lugar de ser un miembro forzado de una amorfa masa social. Esta fue una pausa para la meditación.